quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado ya tengo a mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
¿Tu amigo?
¿Mi amigo? ¿Mi amigo Juan? ¿Por qué tú lo dudas?
Muy buenas noches, Lisandra, mi Roma Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Sí, mi Roma, había una pizzería en Cuba, en La Habana, que se llamaba La Romanita, que me encantaba, tanto como tú. Y además porque todos mis caminos conducen a ti, y además porque siendo tu Roma me creo un tanto tu Julio César. Fíjate cuántas cosas, ¿no?
Sin hablar de lo que le pasó a Julio César, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver.
Justo por eso lo digo, por lo que estás haciendo conmigo.
Y no has visto nada, querido.
Espere y lo que falta, ¿no?
Espera, espera, que ahora estamos.
Pues fíjate, estuve leyendo el Granma. Me encanta el Granma. A mí me fascina el Granma. Me fascina el Granma y me gustó muchísimo la versión taquigrafiada ya que dio el periódico sobre la entrevista de que dio Fidel Castro el día de las elecciones. Qué bueno está eso. Una bola de disparate que me fascina.
Mira, tú lo disfrutaste, pero ¿por qué tienes que obligar al resto de nosotros que no lo disfrutamos
a escucharlo? Porque tengo un mensaje. A ver, señores que nos están escuchando, si alguien conoce a Dalia, la esposa del comandante, por favor, ahora que la gente está saliendo del closet, enciérralo en el closet, digo, enciérralo en el closet y escóndalo. Habló una cantidad de tonterías impresionante, tú. Llegó y diciendo, ¿ustedes son periodistas? No, comandante, que son cosmonautas.
Bueno, pero Juan, eres tan duro, Juan, siempre, eres muy duro siempre al criticar, ¿qué va?
Eso es verdad.
No, eres tan duro. Bueno, igual, vamos cambiando el tema, hace un tema mucho más feliz. Gracias a los 3,336 amigos que tenemos en Facebook. Muchísimas gracias por seguirnos y denos ahí mismo en nuestra paginita una sugerencia, una crítica, una opinión, ¿qué quieren de nosotros?
O díganlo a sus vecinos que también le den like al programa.
Eso ni hablar del peluquín. Claro.
Y hablando de las redes sociales, los amigos de redes sociales, una de las cosas que más se está llamando la atención en las redes sociales es sobre la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Bueno, es que realmente es un evento que esperan muchas personas. La Feria Internacional del Libro es el momento que tienen las personas para actualizarse en cuanto a literatura, para comprar los libros que no alcanzaron en la feria pasada y que uno espera que haya reedición, que en esa feria sí lo logren. Y yo lo disfrutaba muchísimo.
Yo también. De hecho, yo contacté con el editor de mi libro precisamente en la Feria de La Habana.
Bueno, mira tú, una excelente oportunidad para las personas que gustan de la lectura.
Y precisamente por eso hoy, ya que tenemos invitado a un amigo, escritor, que seguramente no va a tener la posibilidad de publicar sus libros en la Feria de La Habana.
Eso es verdad, pero debemos decir además que es colega nuestro en martinoticias.com.
Y no está en horario laboral.
Estamos ya dando la bienvenida a 1800 Online, Armando de Armas. Hola.
Muchísimas gracias. Hola.
Gracias a ti por estar con nosotros.
Oye, Armandito, los escritores normalmente son medio esotéricos, ¿no? Por eso estuve leyendo tu horóscopo de hoy y dice que eres fácil de tratar, sociable e idealista. Cuéntame, ¿tú crees en eso de los horóscopos?
Yo a esta altura de juego creo hasta la asada. ¿Sí?
De hecho, una de las cosas que sugiere para ti dice, tu momento está más cerca de lo que piensas. ¿Qué tal?
Ay, bueno, está críptico, pero bueno, habría que ver.
¿Momento de qué?
¿Momento de qué, no?
Pero Armando, tan mal te ha ido como para que tu momento, yo creo que tú has tenido excelentes momentos hasta ahora.
Pero uno es ambicioso.
Tengo entendido que ninguna obra tuya ha sido publicada en Cuba. ¿Tú lo intentaste cuando vivías en la isla o tus temas siempre han sido demasiado explosivos para el oficialismo?
Bueno, mira, la realidad es que el oficialismo, yo no era indiferente. En realidad, la seguridad del Estado andaba buscando una novela mía que se llama La Tabla. Mi casa la registraron varias veces. Y que, gracias a Dios, pude publicar 18 años después de haber sido escrita. Publicarla en España, ¿no? Entonces, bueno, con esos antecedentes, evidentemente yo no iba a ir a ver un editor para que me publicara.
Claro,
¿no?
Porque entonces, más que explosivo, era radioactivo.
No, era como es, era yo mismo ponerme la soga al cuello, ¿no?
Armandito, ¿pero cómo se enteraron de que tú habías escrito La Tabla?
Bueno, mira, La Tabla llegó a convertirse en una suerte de...
De tabla.
Era una tabla, es un tablazo porque es una novela muy extensa. Pero llegó a convertirse en una suerte de... ¿cómo es que se hizo? Una novela de la cual todo el mundo hablaba y casi nadie había leído. Es decir, hubo dos o tres personas que la leyeron y... se convirtió en una suerte de leyenda en el underground literario, para decirlo así. Mucha gente hablaba de ella sin leerla. Inclusive hay personas, amigos nuestros, que escribieron de mí en una antología que se publicó en Cuba sin haber leído mi obra, así más bien por referencias, ¿no? Es decir, que no quiero decir que alguna de las personas que yo confié y le di el manuscrito me hayan delatado, ni mucho menos. Lo que creo
también
es que
se cometen imprudencias.
Claro, y la gente habla, ya tengo muchísima gente.
El entusiasmo
gente.
Es así también cuando uno ve una obra sobre
claro,
lo prohibido,
claro.
Siempre atrae.
Ese es el punto.
Claro. Pero Armandito, 18 años es mucho tiempo. ¿Cuántos otros tropiezos encontraste antes de publicar La Tabla?
Bueno, mira, yo, esto es un poquito pretencioso que se los diga, pero se los voy a decir. Yo he sido víctima de la censura pura y dura en Cuba del comunismo y de la censura light de la izquierda afuera.
Y a eso te iba a preguntar. Hay quien dice que los circuitos comerciales para los escritores tienden a favorecer a novelistas, narradores y poetas de la izquierda. ¿Qué crees tú de eso?
No, yo creo que es así. Yo creo que... Mira, Gramsci decía algo... Gramsci revisó el marxismo y decía que Marx estaba errado en cuanto a la toma del poder por el proletariado y toma del poder político, que el poder donde había que tomarlo era en los centros intelectuales, académicos, editoriales y culturales, y básicamente eso es lo que estamos viendo en Occidente hoy. Es decir, que no escapamos a la censura ni aún viviendo en libertad.
Claro, Reinaldo Arena decía, y te cito, no soy religioso, soy homosexual y anticastrista. Esos son los requisitos para no ser publicado y ser marginado en cualquier sociedad del mundo.
Eso es exacto, eso es así. Mira,
bueno, por eso yo me declaro radicalmente de centro, ¿no? Digo, para que la gente no nadar en todas las aguas, digo.
Declararme radicalmente homosexual. Así se me publica más. No quiero saber de mujeres.
Sí, claro, he visto, y hablando de esas cosas, he visto entre las cosas que he leído tuya, he encontrado imágenes muy fuertes y quiero preguntarte cuánto de autobiográfico hay en esas imágenes que tú publicas.
Mira, a mí esa pregunta casi nunca me gusta responder. Y me gusta dejarse a los críticos, ¿no? Pero, mira, un escritor escribe de lo que conoce y mejor de lo que ha vivido. Sí, es la vida. Es la vida pasada por el tamiz de la literatura, en mi caso. En este caso implica también muchas veces edulcorar un poco las cosas. Yo creo que tener una vida, vamos a decirte, díscola y accidentada, como yo creo que he tenido, no es nada fácil por una parte, pero te permite eso, tener experiencia. Describir cosas que el común de la gente no podría describir, aún cuando fueran buenos narradores, porque si no la conoces es muy difícil.
Claro.
O sea, no es que yo la buscaba tampoco, ese tipo de, vamos a llamar, de aventuras, de avatares, sino que venían. ¿sabes? Y me tocó eso en suerte, y lo único que he hecho es sacarle provecho.
Claro.
A ese tipo de experiencias.
Sí, dime una cosa, para que un libro sea un éxito, ¿crees tú que lo más importante es fijarse en lo que se escribe, en cómo se escribe, o tener un montón de amigos que compren tus libros?
Bueno, yo, mira, tener un montón de amigos...
Yo te lo pregunto porque yo nunca he tenido un éxito en la literatura.
Mira, tener un montón de amigos para que te compren tus libros es lo mejor.
Eso es.
Ahora, claro, si usted logra ser un buen escritor, si escribir bien, que una obra que de verdad tenga peso y encima eso tiene los amigos, bueno, pues perfecto, es lo ideal, ¿no? Como quiera, muchísima gente que tiene una cantidad de amigos no escribe nada, y cualquier cosita que publican ahí tienen. Claro. Entonces, la amistad es importante.
No, también hay quien tiene amigos tacaños y no compran nada. No lo compra. Y termina regalando sus libros.
Los peores amigos son los escritores, eso no compran nada.
Ay, hermanito, oye. Bueno, prepárate que te están oyendo todos los amigos. Armando, Mitos del Antiexilio es uno de tus libros donde te opones a los estereotipos que se tienen del exilio. Y básicamente dices en él que el exilio cubano es de izquierda. Pero yo sé que tú tienes muchas otras ideas que para muchas personas son completamente nuevas. Yo te confieso que tú eres la primera persona que conocí acentuadamente de derecha. O sea, que lo dices y para mí fue una novedad encontrar esta otra versión de la historia. Digamos, y se lo estoy diciendo a los amigos para que entiendan mejor. Armandito, ¿no cree que el ser humano esté provocando el calentamiento global? Y eso, y para mí que alguien dijera eso, dije, pero ¿con qué argumentos tú sustentas eso, no? O sea, yo lo que quiero saber es cómo has hecho para descubrir la otra versión de la historia.
Bueno, mira, yo creo que criarte bajo un sistema totalitario comunista, estando por familia y por convicción en contra, te hace sospechar de todo. Uh-huh. Poco que te vuelves paranoico, y eso es bueno. Sí, el hecho de que estés paranoico no quiere decir que no estén allá afuera. Eso es una frase muy americana. Pero están ahí, aunque tú estés paranoico. Entonces eso te lleva a investigar, a no creerte lo primero que te dicen, porque si en Cuba la media manipula absolutamente, totalmente y descaradamente, porque no hay oposición, en el mundo occidental de hoy también la prensa manipula, también la prensa censura y también la prensa responde a determinados intereses. La diferencia, y la descubrí en Cuba, es que, por ejemplo, frente a la editorial, que era donde estaba yo en Cuba, una sola editorial, aunque hubiera 10 o 12, todas eran una, la del Estado, en el mundo occidental tú tienes libre, tú tienes varias opciones editoriales y alguna va y casa con tus ideas. Claro, la mala noticia es que las fuertes de verdad están controladas por eso que llamamos lo políticamente correcto, y alguien como yo siempre va a chocar con esa pared, pero siempre, como ves, poco a poco la obra de uno va saliendo. Es decir, ya de mis libros escritos en Cuba y que nunca pude publicar, el último va a salir una novela ahora en España. Ya yo tengo mi cuenta saldada con lo que escribí en Cuba y no pude publicar. Eso es un triunfo personal que nadie me lo puede.
Claro. ¿La cuenta saldada del banco o cuál cuenta?
Bueno, eso es otra cosa.
¡Qué barbaridad! Armandito.
Porque hablamos de calentamiento global o...
Vamos a calentamiento global. Cuando los dinosaurios también hubo una glaciación y no estaba...
Vamos persona. A lo que ustedes quieran, pero antes déjenme darle la bienvenida a quien acaba de sintonizar ahora mismo. Todavía tiene tiempo de enterarse de que estamos conversando aquí
de calentamiento
en
global.
1800 Online, un programa de Radio Martí. Hoy estamos conversando con Armando de Armas, escritor, periodista, colega nuestro en Martí Noticias y una persona que vale la pena descubrir.
Gracias.
Y sobre todo se los digo a los lectores, ¿no? Porque ahora mismo ya hemos estado conversando de La Tabla, una de sus novelas, también de Mitos del Antiexilio, y de algún modo, nuestra conversación es un modo de invitar a esa inquietud en los lectores cubanos.
Yo sé que ustedes tienen, en Cuba sobre todo, tienen muchos seguidores y mucha gente que me han hablado inclusive desde Cuba.
¿Verdad que sí, Armandito? Ay, muchas gracias. Eso siempre es bueno.
Mira, eso me interesa más que el calentamiento global.
¿Qué eos?
Ay, no, ¿qué te cuento, Armando? ¿Qué te cuento? Armandito, dicen que el hábito hace al monje. Pero en tu caso, este refrán no puede estar más cerrado.
A ver, tú eres lo más lejos de la teoría lombrosiana.
¿Por qué no te vistes como un escritor? Respóndeme, hermano.
Casi todos los escritores uniformados que he conocido en mi vida, que son la mayoría, no son escritores. Son solo disfrazados. Son puros disfrazados. Entonces, ante eso, yo me tengo que vestir como un chuchero. Y además escribir mejor.
Ay, hablando de ego, ¿no?
Lo que quiere decir entonces que eres mal chuchero. Bueno, parezco un chuchero y no lo soy.
Alguien nos dijo que te obsesionaban los piratas. ¿A qué viene esta obsesión?
Esa es una pregunta. Bueno, vamos a dar una racional y una irracional. La racional es que la formación de la nacionalidad cubana tiene que ver más con el curso de la piratería y el rescate y el contrabando que con cualquier otra cosa. Somos, la mayoría de nosotros somos descendientes en alguna medida de piratas o usufructarios de el hecho de la piratería haber tenido en Cuba un santuario. Las grandes fortalezas de La Habana, el Morro, la de Santiago de Cuba, la de Cienfuegos, todas se deben al curso y la piratería. El desarrollo comercial, económico, inusitado de La Habana y de muchas de las ciudades del interior se debe precisamente...
Sí, aunque estaba prohibido por los españoles.
Precisamente, pero... todo lo que prohíbes lleva al contrabando. Uh-huh. Porque en Cuba todo el mundo contrabandea, porque el gobierno quiere meterse en todo y el gobierno colonial español un poco quería controlarlo todo también y la gente tenía que comerciar. Entonces, a ese comercio con los piratas se debe en buena medida... es que la nacionalidad cubana esté marcada por eso y explicaría muchísimas de las cosas, de los comportamientos sociales y políticos que hemos tenido a lo largo de nuestra accidentada historia, ¿no?
¿Y cuál es la explicación irracional? Yo estoy esperando esa.
Bueno, es que una vez en una misa espiritual me dijeron que yo era descendiente, yo había sido pirata en otra vida.
Me encanta, Armandito, me encanta.
Me encantaría. Henry Reeve, Morgan.
Fui el peor de todos.
Henry Reeve, no, perdón. Henry Morgan.
En una entrevista te definiste en cuanto a tecnología como un hombre del siglo XVII. ¿Qué artefacto del XXI has dejado entrar a tu vida?
Bueno, de entrada me gano la vida gracias al internet, así que he tenido que dejar entrar a mi vida. No, muchísimos otros artefactos que no me... la televisión, aunque yo no veo televisión, pero sí, he tenido... los adelantos no son malos. Un hombre como yo cree que ha de aprovechar todo lo que esos adelantos le den, pero no... con un poco de suspicacia. La internet ha venido y las nuevas tecnologías son como un nuevo dios. Y a veces se valora, se valora la tecnología por la tecnología y no por lo que puede producir para el hombre. Ese es mi problema con la tecnología, más nada. Creo que un gran escritor puede ser muchísimo más promocionado gracias a las tecnologías, a las de punta, que lo que fue en el siglo XVII. Eso es obvio y yo trato de aprovechar eso.
Sí. Sin embargo, tu nombre está en Wikipedia, en el internet se encuentra.
Las entrevistas en tus programas de televisión están en YouTube y lo digo para el que quiera buscarlo, ¿no?
Claro, no. Y tengo Facebook y tengo Twitter. Sí. Yo no soy un enemigo de la tecnología. Yo me voy a aprovechar de la tecnología. Yo soy un enemigo de... esclavizarme a la tecnología, que es otra cosa. Por ejemplo, a mí me encanta un fin de semana olvidarme de que Facebook existe y vivir, sentirme que estoy vivo y la carne. No,
el pecado.
Vamos a pararlo.
Como la carne rusa, quiere decir. No,
sentir que uno está vivo. Esto es una vida un poco artificial, la vida de...
Sí, la realidad siempre está un poquitico más allá de la pantalla del ordenador.
Déjame hacerme la propaganda. Yo tengo 4.000 amigos, pero la mayoría no los conozco. Entonces, tú sabes.
¿Para qué usas Facebook, por ejemplo?
Bueno, básicamente para promocionar mis libros y mis ideas. Dentro de eso, claro, hay cosas mucho más banales que uno en un momento determinado. Es decir, si tú tienes un amigo en España, por ejemplo, que a lo mejor el hombre es tu amigo, pero no es un intelectual ni mucho menos, tú tienes que en un momento determinado chatear con él. Y es decir, no te puedes creer tampoco que tú estás por encima, ¿no? Tú eres... que eso tiene las tecnologías, que democratiza todo.
Sí. Sí, eso creo.
Que eso tiene su cosa buena y su cosa mala.
Elimina un tanto las diferencias.
Por ejemplo, mira, las noticias. Antes los grandes periódicos se mataban por dar la noticia. Hoy no hay noticia. Hoy la noticia no existe, porque cualquiera pone en Google renuncia el Papa y todo el mundo sabe que el Papa renunció. Lo único interesante que nos queda por hacer, que no se hace a veces, es pensar sobre eso, analizar eso.
Que de algún modo es las nuevas tecnologías han hecho que se retorne a los inicios de los medios de comunicación, donde pasaba tanto tiempo para publicarse una noticia que lo que quedaba era analizar el hecho, comentarlo, que se fue desapareciendo. Después, bueno, ha vuelto. Esa es una de las maravillas de estos tiempos.
Todas las cosas tienen su... Todo vuelve a su lugar.
Así
es. Todo vuelve a su lugar. Lo que va, viene, y lo que entra, sale.
Y lo que sube va, y si no hay que subirlo, bajar.
Pues nos quedan todavía unos minuticos y quiero aprovecharlos para que nos recomiendes en este tiempo de Feria del Libro Internacional de La Habana, para que nos recomiendes algunos libros para pensar diferente. ¿Estén o no estén en esta Feria del Libro?
Bueno, mira, yo recomendaría ahora mismo Historia del Cristianismo de Paul Johnson, un intelectual norteamericano. Vaya, que para mí es... Un renacentista en el pleno siglo XXI. Ese libro lo recomiendo así. Es un libro muy grueso, pero se lee como una novela. Y viene muy bien ahora con lo de la renuncia del Papa. Es decir, ahí se da toda la historia del cristianismo y vista por una mente analítica, distanciada y digamos, un pensador, nada... que puede estar a veces en concordancia con los logros que ha logrado el cristianismo y crítico en sus reflexiones de sus épocas más oscuras. Ese es un libro que ahora mismo yo recomiendo así.
Claro. Dime una cosa, una preguntita rapidilla. Dime tres escritores que tú digas, chapó con ellos, los mejores.
¿Vivos o muertos?
Como quieras.
Jorge Luis Borges. Uh-huh. Mario Vargas Llosa, Homero.
Ya está, he anotado todo eso, anotado. Muchísimas gracias, Armando, por estar con
para
nosotros.
Para mí, el mejor de todo siempre soy yo.
Ay, no puedo con él, no puedo.
Yo pensé que tú te ibas a decir a ti, por favor.
Ya tú ves.
Yo tuve que ser modesto.
Exacto, qué modestia. Me asombra la modestia.
Hay que
la
ver
modestia
ahora.
De la derecha.
Hay que ver ahora, cuando salgamos del aire, qué me comentan estos dos acá. Yo después les cuento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego, les dice nuestro productor. Doctor Héctor Carrillo, en la realización de sonido, Everett Semanat, y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.